make me hotter, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me hotter, make me lose my breath, make me water.
Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. ¿Usas la inteligencia artificial en tu puesto de trabajo o la limitas a tu vida personal a usarla como fuente de información o simple curiosidad? El informe Inteligencia Artificial y Empleabilidad del Futuro, elaborado por GAT3 para Planeta Formación y Universidades y que se ha presentado esta mañana, nos ofrece una radiografía muy completa sobre cómo los directivos y los trabajadores españoles perciben este fenómeno, que ha venido ya para quedarse. Me acompañan esta tarde Ana Martín y Antonio Agredano. Ana, Antonio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Muy buena.
Oye, vosotros, ¿la IA para qué os sirve? ¿Para vuestro trabajo o la usáis en vuestro tiempo de ocio? Uy, qué cara, Ana.
Casi te diría que ni en una cosa nada y en otra muy poco. Yo reconozco que soy un desastre y en el trabajo me vendría muy bien. Y me voy a un ejemplo que me ha pasado esta misma mañana, Pilar. Ha caído en mis manos un anteproyecto de ley que va a llevar el gobierno al Consejo de Ministros y entonces tenía que cotejarlo con tres leyes que hay actualmente en vigor. Y yo, en vez de estar hoja por hoja, yo misma he pensado, digo, ojo, si esto me lo pudiera hacer una máquina, ese trabajo de ahorrar, de decir cuáles son los cambios, que sigue igual y tal, pero reconozco que soy muy torpe y tampoco le he puesto demasiado interés hasta ahora.
Pues te lo haría la máquina en 0,5, ¿no?
Lo sé.
Sí, yo la utilizo mucho en lo personal y en lo laboral. En lo laboral con mucha cautela porque, insisto, no es ni mucho menos infalible. Es más, tiene a veces errores muy gruesos y hay que tener muchísimo cuidado y hay que hacer una revisión humana a la máquina. Pero te agiliza muchos procesos y lo que ha dicho Ana, vamos, eso te lo hace. Yeah. Pero hay que echarle un vistacito. Quiero decir, no se puede confiar en ella porque enrea mucho, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado de verdad.
Os voy a dar un dato. El 93% de los trabajadores españoles conoce la inteligencia artificial, pero solo uno de cada 10 ha recibido formación en su empresa. Narciso Michavila es presidente de GAT3. Narciso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Narciso, preguntas concretas sobre este segundo barómetro de la IA que habéis elaborado. En las empresas, ¿qué sentimiento predomina ante la irrupción de la inteligencia artificial? ¿Se ve con miedo o como una oportunidad?
Bueno, en la encuesta, este segundo barómetro, hemos preguntado tanto a directivos como a trabajadores. No hay mucha diferencia entre la opinión que tienen sobre el empleo de la inteligencia artificial los jefes y los indios. Esto es importante y además es bueno, están bastante alineados. La gran diferencia viene por culturas empresariales. Y en la presentación yo lo he dicho, o sea, aquellas empresas que sepan que tienen la tecnología más disruptiva que ha podido haber la humanidad, mucho más todavía que la imprenta, que sepan utilizarla, pues esas mejorarán la vida de sus trabajadores y, por lo tanto, la vida de la sociedad también, porque ofrecerán mejores productos. Sin embargo, aquellos que sigan instalados en la desidia, en la ignorancia, porque es que hay muchos que dicen, la mitad de los que no lo usan, les hemos preguntado, vale, ¿y por qué no lo usa? Dice, porque no sé para qué sirve. No ha habido ninguna tecnología tan fácil de saber para qué sirve. O sea, cualquiera en su propio smartphone se puede instalar cualquiera de las miles de aplicaciones que no necesito citar y empezar a hacerle preguntas y uno se queda asombrado que efectivamente, como bien ha dicho Antonio, pues a veces alucina y te da respuestas que dices, no, aquí te has equivocado. Pero muchas otras veces dices, claro, es que los ordenadores hoy día piensan muy rápido, mucho más rápido que cualquier ser humano, ¿no?
Y por lo tanto
hay asombro en aquellos que lo están utilizando porque ven que en su día a día en el trabajo y luego en su día a día. Y además es que los jovencitos están ya totalmente imbuidos en la inteligencia artificial. Y aquellos otros que dicen, no, yo no lo voy a hacer. Bueno, pues el que tenga miedo a esta tecnología, que sepa que será controlado por esa tecnología. Por lo tanto, lo que mejor podemos hacer para no ser controlados es, por un lado, conocerla y, por otro lado, como no paramos de insistir en muchas investigaciones, volver a los básicos, volver a escribir a mano, volver a leer en papel, volver a quedar presencialmente, volver a salir a la naturaleza, volver a momentos de reflexión y de meditación espirituales. Bueno, lo de toda la historia de la humanidad.
En Narciso, ¿cuáles son los sectores que más están usando ahora mismo la inteligencia artificial?
Pues es paradójico porque en el sector que mejor nos puede resolver nuestra existencia, el de la sanidad, es el que está viendo más reticencia a emplear la inteligencia artificial, y sin embargo hay sectores como es el audiovisual o el sector educativo que la han asumido de forma muy rápida. Yo ahí además hay una reflexión, y es que si uno ve la historia, por ejemplo, de Nvidia, la principal empresa, pues la que nos ha cambiado a todos la vida, ¿no? Porque es el que ha desarrollado los microprocesadores de procesamiento paralelo, redes neuronales, etcétera, los que ha permitido pues esta irrupción de la IA generativa. Pues curiosamente, por un lado, quien dio el salto no fueron los ingenieros, sino fueron los ingenieros con formación humanística, porque es fundamental poder tener una visión global del ser humano para poder tener imaginación, para poder desarrollar. Y luego, por otro lado, curiosamente, quien ha permitido que esta tecnología no muriera han sido los gamers, los millones de jovencitos en todo el planeta que no paraban de consumir para que sus juegos de que jugaban en sus casas fueran cada vez más rápidos. Y eso te lo reconoce el propio Jensen Huang, que es el CEO de Nvidia, que dice, si no llega a ser por ellos, porque él llevaba años y años intentando que el mundo de la academia o el mundo de la sanidad le contrataran sus microchips, pero nadie le contrataba. Bueno, pues al final él tuvo que regalarle a universidades y decirle, oye, por favor, ¿podéis investigar, por ejemplo, el tratamiento de cáncer en mamografías? Porque es que va a ser un antes y un después. Bueno, gracias a los gamers, hoy día estamos venciendo la batalla del cáncer.
Bueno, para que luego digan, ¿no? De
para que luego digan. Yo un respeto muy grande. Yo no he sido nunca gamers, pero de verdad, o sea, si Spengler decía que al final un pelotón de soldados han salvado la civilización occidental, yo mis respetos por todos esos que a todos estos que han estado jugando al Fortnite, porque gracias a ellos hoy día nuestra sociedad va a ser mejor.
Bueno, estamos lejos de utilizar el potencial que ofrece la IA. ¿Qué dice el estudio sobre los cursos de formación en las empresas?
Bueno, ahí la clave fundamental es que, o sea, la inteligencia artificial está disponible a todo el mundo. No ha habido una herramienta más fácil de poder emplear, porque es que habla tu mismo lenguaje. Es que hoy día, cuando los niños entran a lo mejor en las aplicaciones de inteligencia artificial de sus padres o de sus abuelos, al día siguiente, esa misma aplicación le dice, ayer debió de haber algunos menores de edad utilizándolo, ¿vale? O sea, hasta este punto. Bueno, pues al final, la inteligencia artificial está disponible para todo el mundo, además está disponible prácticamente gratuita, ¿no? Lo que está diferenciando no es la IA, no es la artificialidad. Formación es al final la estupidez humana, es decir, aquel que dice, oye, yo voy a dedicarle un tiempo a esto, que a lo mejor me mejora mi trabajo, soy más productivo y me da igual para organizar mis viajes o para mil cosas, para hacer la declaración de la renta. O sea, es que lo que hemos visto en la encuesta es que la gente está descubriendo cantidad de utilidades que antes le dedicaba mucho tiempo y que ahora, ojo, siempre, como ha dicho Antonio y Ana tiene razón, con supervisión humana, hay que comprobarlo luego, pero te ahorra muchísimo trabajo. Es como querer conducir a estilo antiguo, a golpe de mapa, o dejar que te lleve el GPS. Es exactamente lo mismo.
Narciso, ¿detecta el estudio miedo de los trabajadores a perder el puesto de trabajo, a ser sustituido por la IA en determinados sectores?
Los directivos tienen un tipo de miedo y los trabajadores tienen otro tipo de miedo. Y en general, como ha pasado en la historia de la humanidad, es decir, pues los que cuando ya se inventó el telar, mucho antes incluso de la electricidad, pues apareció Lud y compañía, ¿no? Los luditas que llamamos, y pues intentaron romper los telares y los quemaban porque pensaban que se iban a quedar sin trabajo. Y es verdad que la inteligencia artificial, que duda cabe, pues muchos de los trabajos van a ser, como dicen los británicos, ruidandas, ¿no? Es decir, porque hay muchas cosas mecánicas que ahora mismo estamos haciendo los seres humanos que lo puede hacer una máquina mucho más rápido y mucho mejor que nosotros. Pero a su vez, siempre en todas las tecnologías, en el largo plazo, genera más riqueza y genera más puestos de trabajo. Pero es que además, ahora mismo el problema de la humanidad no es ni el exceso de humanidad, como nos querían hacer creer hace 70 años y que había que controlar el exceso de humanidad. Ya vemos claramente que tenemos a la vuelta de la esquina ya el pico de superpoblación y a partir de ahí va a ir bajando, y los problemas son de envejecimiento. Y luego, por otro lado, en sociedades como la española, en general todas las europeas, el problema va a ser que o apostamos por las tecnologías o no va a haber mano de obra suficiente para poder sostener tantas pensiones. Por lo tanto, la IA no es una amenaza al mercado laboral. Todo lo contrario, va a ser un aliado para poder mejorar la vida de todos.
Lo que pasa es que tenemos mucho que aprender, Ana, fíjate.
Sí.
Te tienes que soltar.
Yo
solo
apuntar
que
yo
claramente
no presumo de mi ignorancia, al revés, me avergüenzo de mi ignorancia, pero bueno, pues oye, es algo en lo que tengo que trabajar, lo tengo ahí en la lista de pendientes. No lo voy a dejar para la lista del año nuevo, sino
como Ana,
que
yo
me voy
la
a
leo
poner
con mucha
ello.
Atención siempre, porque sus análisis son muy profundos. Luego le voy a dar algunos consejos de 4 aplicaciones para que no piense que estoy haciendo propaganda de programas concretos, para que se baje a su propio móvil.
Te tomo la palabra.
Esto es.
Es muy útil, es lo cierto, pero me quedo con una duda, Narciso. Sí. El miedo de los jefes. A mí me da la sensación de que a los trabajadores les parece que le va a sustituir, y los jefes tienen la sensación de que los trabajadores los van a engañar utilizando la IA y dejando de hacer un trabajo que a lo mejor ellos tienen.
Es como...
Claro, España es un país que tú sabes que con, por ejemplo, la presencialidad al ir al trabajo, ese tipo de cosas nos cuestan estos cambios, ¿no? ¿Cuáles son los miedos? Eso es la duda.
No, pero sí, es que además hay que buscar el equilibrio. Es decir, yo no estoy diciendo que nos tengamos que ir todos a vivir a ese mundo virtual, todo lo contrario. O sea, lo que digo es que hay que conocer, controlar y, oye, y en lo positivo, o sea, no tenerle miedo a la electricidad, como le tuvieron miedo a algunos de nuestros antepasados, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos que estar encerrados en una cueva con una luz eléctrica siempre, al revés. O sea, la historia de la humanidad es prueba y error, y en algunas cosas hemos descubierto que, por ejemplo, dependemos demasiado de las pantallas y, por lo tanto, es bueno controlarlas. Y como he dicho, o sea, las empresas pero incluso los propios líderes tecnológicos, a sus hijos les están llevando a colegios donde precisamente les enseñan a leer en papel. Y no es que yo esté apostando porque todo tenga que ser tecnológico. Ojo, lo que digo es que si el ser humano tiene que seguir llevando el control, tenemos que conocer esa herramienta y tenemos que utilizarla a nuestro favor. Y ahí la picaresca, o sea, el pensar, no, es que, por ejemplo, pues me da igual, Gemini o Copilot o ChatGPT o cualquiera de estas miles de aplicaciones que hay de IA, que es que los alumnos ahora no estudian porque se lo piden a todas estas aplicaciones y entonces ya les hace el trabajo. No, es que lo que tiene que hacer el profesor es cambiar la forma de enseñar y de evaluarle. Y no pedirle un simple trabajo, sino decirle, ¿cómo lo estás utilizando? ¿Cómo lo has contrastado?
¿Qué pasa? Claro, que para eso el profesor se tiene que formar también en inteligencia
artificial.
Pero
los profesores están yendo por delante, y los directivos del mundo educativo también, ¿eh? O sea, es uno de los sectores donde está liderando. En el caso de España, de los 4 países que hemos entrevistado, es que los españoles somos poco luditas, ¿eh? O sea, si España, por ejemplo, pues podemos presumir de trasplantes de órganos o de los trenes de alta velocidad, o podemos presumir de la aceptación de móvil, o por ejemplo que tengamos la red de wifi, vamos, de ADSL y de fibra, ¿no? Que no tienen ni los alemanes, es porque los españoles nos gusta mucho lo nuevo. O sea, somos neófilos totalmente, ¿no? Y entonces ahí podemos enseñar muchísimo. Porque además, claro, también cometemos errores antes que el resto, entonces los corregimos. Pero que hay que experimentar, hay que probar, que no pasa nada. Y ahí sí, el mundo educativo sí que está haciendo una gran acogida y nos tiene que enseñar mucho a todos.
El mundo educativo aprendió la lección del Rincón del Vago. Eso yo sé que lo he pillado.
Bueno, pero es que
todavía,
también,
ya de mayor,
¿no?
Pero lo he pillado que ahí
las estrategias forman parte de la vida. Y
ahí
el Rincón
te podías
del Vago ayuda a muchos jóvenes.
Claro, es el antecedente de todo esto de lo que estamos hablando.
Narciso Michavila, presidente de GAT3. Narciso, gracias por atendernos, como siempre. Un placer escucharte.
Muchas gracias a vosotros, Ana, y ya quedamos.